Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda entrega de nuestro podcast, Algo que decir, y en esta ocasión estoy con mis amigas Michelle, Erika e Iris, y vamos a estar discutiendo, bueno, vamos a estar hablando sobre si debería ser legal el aborto en Honduras. Esta es una conversación en la que vamos a expresar nuestros puntos de vista, pero más que todo queremos dar datos de la realidad nacional y que ustedes puedan, pues, con toda esta información, cimentar su propio criterio. ¿Cómo están?
Mocosa, pero viva.
Mocosa, pero viva. Hola, ¿cómo estás, Erika?
Bien, bien, vos. Acá emocionada por la conversación. Muy, muy pertinente para la época.
Cool. Iris, ¿cómo estás?
Mi útero me quiere matar, pero todo bien.
Ok.
Pues saquen las tazas de café.
Sí. Ya es hora del café. Entonces, ok, comencemos. Para comenzar, pues, decirles que esta conversación la tenemos, pues, conmemorando el pasado Día de la Mujer Hondureña, que se celebra en este país, para conmemorar lo del
voto femenino,
voto femenino, ¿verdad? Sí. Entonces, en 1954, ahí se rectificó que la mujer tiene derecho a votar, a elegir y ser electa, y que tristemente, pues, nos tocó esperar muchos años para que se pudiera rectificar en esta materia. No sé si tenés algo que comentarnos siempre en este contexto, Janis.
Creo que mi trauma más grande, porque estaba leyendo varios artículos sobre la conmemoración del sufragio femenino, es que todo el mundo habla sobre ese señor, la verdad es que no recuerdo el nombre, el presidente, que dio el entre comillas, estoy haciendo unas grandes comillas, que dio el derecho al voto. Y digo que me da no sé qué, porque en realidad no fue una gestión realizada por él. Visitación Padilla, maestra de educación primaria, fue la persona interesada en que se crearan los movimientos en los que la mujer fuese escuchada políticamente. Entonces, cuando yo empiezo a ver ese montón de artículos y empiezo a ver a todo el mundo como, qué buen presidente que tuvimos, ¿verdad? ¿Cómo le dio el derecho al sufragio a la muchacha?
De hecho, a mí siempre me ha llamado la atención, porque cuando, si lo ves en la escuela, el presidente se llama Julio Lozano Díaz, ajá, es como un mérito del Congreso Nacional y del presidente, cuando realmente detrás de todo esto hubo luchas. Y no de días, de años, de muchos grupos de mujeres que su voz era por ser reconocidas como personas y como ciudadanas, que el derecho a elegir es el derecho ciudadano.
No es lo mismo de siempre, no, hay que aplaudirle por hacer el mínimo a una persona. Muchas gracias por decir que soy humana y me merezco los mismos derechos que los...
Maño, cuando vayas al cajero, le metas tu tarjeta y le aplaudas al cajero porque te dio tu pisto. ¿Por qué la gente hace eso? Y no, o sea...
Dale, Janice.
Ajá, dale.
Fíjate que yo,
amabilidad.
Por ejemplo, eso que decías me parece súper importante, de que estos logros son justamente eso, ¿verdad? Son logros que se han adquirido mediante luchas, donde han estado, bueno, principalmente, por supuesto, mujeres atrás de esas luchas, y no han sido concebidos por personas, no sé, ya sea políticos, por el gobierno de turno, que yo creo que esa es la idea errónea también que después se transmite a otras partes, ¿no? De decir como las personas nos dan cosas, ¿me entendés? Como que uno pone la esperanza en las manos de una persona cuando en realidad son logros colectivos.
Y se cae en el error, creo yo, de adular políticos cuando... porque lo mismo pasa en Estados Unidos como Abraham Lincoln, que es esta imagen de libertad y de lucha, pero... el man firmó para abolir la esclavitud, por decirlo de alguna manera, pero nadie recuerda a toda la gente que se tuvo que morir, a toda la gente que estuvo encarcelada, que perdió su vida por la lucha y que aún así no fue un logro total. Es como en Honduras, te dimos el voto, pero a la mujer sigue siendo tratada como un ciudadano de segunda categoría. Es como querer ponerle una curita a una herida de bala, pero es tan fácil como decir, no, pero el voto ya es legal, o sea, ¿qué más quieren? Ya pueden votar.
Sí. Otra cosa ahí curiosa, no, sí, otra cosa curiosa es que, o sea, históricamente el hombre, pues que el hombre y como hombre, ¿verdad? Masculino, ha sido el que ha llevado las riendas políticas, económicas, y es el que ha creado de alguna manera esta diferencia, pero también tiene que ser el hombre el que, al menos históricamente, el que les reconoce, el que cede, y así la historia así lo guarda, la historia así reconoce a Julio Lozano Díaz en este caso porque él era el presidente en turno, ¿verdad? Pero no fue una voluntad de él, nuevamente rescatar que era producto de luchas, de presiones de mujeres que genuinamente estaban luchando por un derecho. Y mucha gente también a veces, por lo que he escuchado, cae en el error de decir, estas feministas o aquí o allá, y no sé, pero de una manera un tanto hasta despectiva. Y, no sé por qué luchar por tus derechos tiene que ser algo despectivo, y también por qué quedar borrado en la historia.
Fíjate que, bueno, yo creo que eso va de la mano porque todo cambio implica miedo, ¿me entendés? Porque, querramos o no, digamos, la sociedad se organiza de una forma relativamente estable, donde básicamente realizamos lo mismo todos los días y así funcionamos. Entonces, casi inconscientemente, diría yo, cuando vemos que algo va a transformarse, y sobre todo las luchas feministas, ¿no?, que son consideradas luchas radicales, y son consideradas de esa forma porque ponen en cuestión paradigmas que sostienen formas de organizar sociedades enteras, ¿me entendés? Entonces implica que unas personas se cuestionen los privilegios, por ejemplo, en este caso de los hombres, y eso da miedo, ¿entendés? Y el miedo genera resistencia. Entonces, no sé, yo digo que la resistencia es una buena señal, ¿me entendés? Porque implica que estás moviendo algo.
Y es lo mismo de, obviamente, tener a un sector de la población oprimido es beneficioso. La gente quiere negar eso. Es hasta económicamente beneficioso tener oprimida a ciertas personas. Entonces, yo siempre que alguien tiene una resistencia tan grande a algo, y es como, vos te beneficias de esto. Por eso es tu ímpetu de decir como, no, las cosas siempre se han hecho así, no se pueden cambiar ahorita. Y es como porque primero no quiere reconocer el privilegio, como dice Erika, porque nadie lo quiere reconocer, nadie quiere decir como, sí, en este aspecto de la vida, mi vida es más fácil. Porque se quieren pintar como esta gente de, nosotros también sufrimos y nosotros también hemos luchado y a nosotros también nos ha costado, y es como, sí, pero vos no tenés esta carga extra, y eso se llama privilegio, y no tiene nada de malo porque todos tenemos algún tipo de privilegio, pero no lo queremos reconocer porque eso nos hace tener que hacer una introspección de cómo nosotros hemos fallado y hemos usado nuestro privilegio para, de alguna manera, pasarnos encima de las personas en lugar de usarlo para ayudar a las personas.
Fíjate, Iris, que en eso que vos mencionás, a mí me ha tocado, pues, en conversaciones así, en distintas situaciones, escuchar de otros hombres, pues, expresarse de una manera no tan, pues, positiva acerca de estas luchas, y a mí me parece curioso, y luchas feministas para ser específico, me parece curioso porque mucha gente, la manera en que lo percibe es que están cediendo sus derechos, o que esto significa un retroceso, y pues no sé de dónde viene este pensamiento, pero sí puedo decir que es como una media entre lo que he escuchado, cuando realmente el reconocimiento a los derechos y libertades a la que una mujer inherentemente tiene derecho, válgame la redundancia, por su dignidad de ser humano, no es retroceder en los derechos del hombre, sino ponerla en igualdad de condiciones.
¿Sabes qué? A mí lo que me parece muy curiosa es que generalmente cuando la gente habla como de luchas femeninas globalmente, es como, siento yo que tenemos un panorama como bien egoísta. Digo egoísta porque a mí me da mucha risa cuando hay gente que no conocen quién fue Visitación Padilla, pero les cae mal porque está doña a la que debo votar. Pero es gracioso porque Visitación Padilla no solamente luchó por el sufragio femenino, ella también luchó por la educación pública, luchó por la educación rural, luchó por la educación para las personas que ya eran mayores y todavía no podían leer o escribir. Pero dentro de ese egoísmo es reconocer el hecho de que Visitación Padilla solamente luchaba por los derechos femeninos, cuando no es así. O sea, fue una mujer que puso la cara, no solamente por nosotras las que estamos gozando, entre comillas, porque ahora gobierno de Honduras, en fin, las que se supone que podemos votar, pero también hizo otras cosas aparte de que no sean tan reconocidas. No quiere decir que a ella no le importó que si alguno de nosotros tuviese que pasar por la educación pública, tuviéramos una educación pública de calidad, porque eso era lo que ella quería. Y nunca se refirió a educación pública para las niñas o para las mujeres, sino para todos. Que las personas mayores que vivían en el campo y que se mantenían de la tierra también pudieran leer, también pudieran estudiar, también pudieran hacer matemáticas sobre cómo van a vender un quintal de frijoles o un quintal de maíz, para darle dignidad también a su cotidianidad. Pero vuelvo y repito, Visitación Padilla solo luchó, abro comillas, por los derechos femeninos. Y quizás muchas veces nuestro egoísmo cae en que a lo mejor no sabemos, o a lo mejor no escuchamos a las personas que nos quieren contar ese tipo de cosas también, porque es como, no, gracias, no me importa, lo puedo googlear, por eso en Google no lo sabe todo, porque hay muy poca historicidad hondureña, por ejemplo, en San Google. Muchísimas otras mujeres como Mercedes Aurcia, ella dirigió durante 25 años el Teatro Manuel Bonilla, hizo interdisciplinas, ella de hecho también estudió cuestiones de arte dirigidas a educación especial. Nunca se hizo solo por las niñas, se hizo por y para todos. Entonces, no entiendo cómo también podemos caer en ese egoísmo de conseguir que la lucha femenina es solo para que yo esté bien, porque en su mayoría realmente no ha sido así.
Que fíjate que yo creo que la confusión que se genera cuando las personas escuchan la palabra feminismo es que se quiere hacer la inversa, ¿no? Decir, bueno, ahora hay un modelo realmente un patriarcado, bueno, ahora se quiere un matriarcado, digamos, ¿me entiendes? Se quiere que la mujer sobre el hombre, y me parece que es una concepción bien reduccionista, errónea, pero lastimosamente muy compartida, y también me genera un poco de curiosidad también ver las reacciones a esa concepción, ¿me entiendes? Decir, no, las mujeres no pueden dominar, ¿me entiendes? Obviamente la palabra dominación, digamos, no está bien dicha, porque ese no es el punto del feminismo, ¿me entendés? Más bien, yo en mis palabras describiría al feminismo como una lucha emancipatoria, ¿me entendés? Una lucha de decir, ¿sabes qué? Yo decido sobre mí, y justamente, bueno, el caso del aborto, que era el tema que nos reúne hoy, justamente ese es el tema, ¿me entendés? Hablar, bueno, yo decido sobre mi cuerpo, sobre mi salud sexual y mi reproductiva, y no lo deciden otras personas. Creo que por ahí va el tema del aborto, y yo tengo una frase que es, cuando uno habla del aborto, de lo que no tiene que hablar es del aborto, ¿entendés? Tiene que hablar de muchas otras cosas más que están antes de llegar a esa instancia.
Específicamente.
Y qué bueno que lo mencionas. Y qué bueno que lo mencionas, porque, bueno, esta semana o este mes es especial, vamos a utilizar ese adjetivo, en el sentido de que no solo se conmemoró el Día de la Mujer Hondureña, sino que el Congreso Nacional aprovechó para discutir una ley de blindaje contra el aborto en Honduras. Pero lastimosamente, vaya, si somos una democracia, queremos creer. Técnicamente somos una democracia, o teóricamente, mejor dicho, somos una democracia.
La palabra operante.
Claro, subrayemos ahí. El asunto es que como democracia no podemos tener ningún tema prohibido, censurado. Y las mayorías, pues, nos guste o no, las mayorías son las que deciden en las democracias, pero esta ley tuvo muchos vicios. Entonces, esto también es lo que nos trae aquí. Y para ser más específicos, para la gente que tal vez no está tan en contexto de qué es lo que pasó, pues resulta que Mario Pérez, que es uno de los diputados del Congreso Nacional por el Partido Nacional de Honduras, introdujo un proyecto de ley para blindar una prohibición que ya era prohibida. O sea, en Honduras se prohibió desprohibir lo que ya estaba prohibido. O sea,
es una cosa como bien. Consaña, ¿me entendés? Porque yo cuando lo dijo, digo, ¿por qué están prohibiendo lo que ya está prohibido? Que, o sea, hagan que haga sentido, por favor, porque no entiendo qué es lo que está pasando.
¿Sabes qué me parece curioso a mí? Que, ojo, y presten atención a este dato. En Honduras, la Constitución de la República solo tiene ya establecidos cuáles son los artículos pétreos, con temas específicos, y un grupo de ciudadanos, bajo el argumento de que viola los derechos humanos de otro ser humano, pues los dejaron en suspenso para permitir la reelección en el país. Ahorita no vamos a decir si bueno o malo eso, pero bajo ese mismo principio, creo que está siendo ilógico este proyecto de ley que pasó, porque prácticamente quisieron convertir esta prohibición en un artículo petro, hasta sí. Por lo que se entiende, ¿verdad? Por lo que se entiende de que no se puede discutir, que en el futuro no se puede, y eso me parece antidemocrático. Además de todos los vicios que lo acompañaron. Por ejemplo, en un único debate fue aprobado, no hubo más. También las transmisiones que se hicieron por Facebook Live o las que hizo el canal del Congreso, solo se transmitió pues la socialización, entre comillas, con los grupos pro vida que más que pro vida pues pertenecen a grupos religiosos, que no es malo,
no, son, pero parte, cabe sacar son parte que o sea, no hay lugar para la religión en la política, y eso es algo que...
Claro, mira, si se ve desde el punto de vista de se convocó a las iglesias...
¿Pero por qué las iglesias tienen algún tipo de participación en la legislación?
Sí, exacto, por eso te digo, si se ve desde el punto de vista que se convoca a las iglesias o a los líderes religiosos, ya ahí es un problema, porque el Estado es laico, y eso también lo consagra la Constitución de la República.
Por ejemplo, la Iglesia Católica prohíbe que un presbítero se meta en cuestiones políticas, y aún así, o sea, fue una de las razones por las que el cardenal está sancionado. Entonces... ¿me entendés? No tiene sentido.
Sí, o sea, ese es el punto, vaya, que en un país, o sea, la religión obviamente forma parte de la población, entonces siempre va a haber este posicionamiento, pero una decisión no puede tener un sesgo religioso, una decisión de país o de para una ley, no puede tener ese sesgo, a menos obviamente que, como decíamos, por cuestión de democracia, la mayoría de la gente así lo considerara conveniente, pero yo creo que este es uno de esos tipos de leyes que deben de ser venidas más de una consulta popular que de un Congreso Nacional, que no está representando en este caso al afectado directo, mujeres. Si no me equivoco, el dato son 27 mujeres diputadas para de 128 diputados que tiene el Congreso Nacional. Entonces, también ahí mismo hay un vicio, en el sentido de que ni siquiera fueron las mujeres discutiendo sobre este tema que les afecta directamente. Entonces, y la realidad del país, pues vamos a empezar a abordar algunos datos de la realidad del país, que realmente si lo ponemos, creo yo, en perspectiva, es un país que dice ser un país igualitario, pero que la mujer sigue siendo víctima y sigue siendo oprimida, y no es que no hayan hombres afectados, pero los datos son escalofriantes en cuestiones de mujeres. No sé si alguna de ustedes quiere mencionar datos que tenga en mente sobre la realidad.
Por ejemplo, y amarrándolo con el aborto, Honduras ya tiene una de las leyes en contra del aborto más estrictas del mundo, porque se prohíbe en todo caso, pueden meterse hasta 6 años presa, pues, o sea, si hace un aborto ilegal. En Honduras es el único país en Latinoamérica que prohíbe los anticonceptivos de emergencia, mejor conocida como la plastilla Plan B. También, si tengo entendido, que la ONU sacó un dato que una de 4 mujeres en Honduras ha estado embarazada por lo menos una vez antes de los 19 años. Entonces, cuando uno empieza como a apilar todos esos datos, ves que en Honduras el embarazo prematuro, vamos a decirlo, o infantil, es un problema gravísimo, y aparte le quitas todas las opciones a la gente, porque yo me acuerdo cuando prohibieron lo de la Plan B, que fue una de las primeras leyes que metieron, es una ley totalmente religiosa, no hay otro nombre para eso, y los primeros que salieron fueron los de Médicos Sin Fronteras a decir, esto es una herramienta que nosotros usamos cuando la gente sufre abuso sexual y la prohíben. Entonces después uno piensa, ok, quieren prohibir el aborto, pero no hay Plan B, no hay educación sexual en las escuelas, si vos pedís anticonceptivos inmediatamente te ves marcado, entonces dejas a las mujeres sin opción y al mismo tiempo les decís, no te voy a dar opciones, y si intentás hacer algo para tener control sobre tu propio cuerpo, te voy a meter presa 6 años. Fíjate. Entonces como, y dale.
No, fíjate que, o sea, respecto a eso que estabas diciendo justamente de lo de la Plan B, yo también digo, ¿dónde está la responsabilidad social de los profesionales de la salud, por uh-huh. ejemplo? Porque ellos saben que la pasiva de emergencia no es una pasiva abortiva. Entonces, ¿por qué está prohibida? Uh-huh. Porque no hay argumentos de parte de los profesionales de la salud que haya, porque por ejemplo, debates, yo voy a poner el caso de Argentina, ¿verdad? Porque yo estoy un poco familiarizada de la situación allá. Ellos tienen en Cámara de Legisladores, tienen tanto diputados como senadores. Los debates se llevan a cabo después de que a los senadores y a los diputados se les han dado charlas que tienen que ver con el tema de la ley que están por aprobar. Entonces, por ejemplo, hicieron la ley de salud sexual y reproductiva, ¿no? De educación sexual y reproductiva integral. Llegaron profesionales de la salud, llegaron trabajadores sociales, llegaron psicólogos que pudieran exponerle sus puntos de vista profesionales a los diputados, porque convengamos que no todos los diputados tienen la misma orientación profesional, ¿me entiendes? Entonces, uno siempre creo que cuando sabe admitir las faltas que tiene, es cuando mejor puede concebir algo que difiera de su opinión, ¿me entendés? Entonces, si yo estoy convencido de que aborto no, por ejemplo, si escucho lo que me dice un doctor, tal vez puedo modificar un poco mi punto de vista, pero bueno, es una falencia bien grande que tiene nuestro país, como decía Tom, que el debate fue casi inexistente para esa ley que se aprobó ahora el 21 de enero.
Y aún cuando introducen profesionales de la salud al debate, son profesionales de la salud que vos los escuchás hablar y vienen con una agenda desde el inicio. Porque lo primero... Dale, Tom.
No, fíjate que, o sea, también haciendo una similitud, cuando Mel Zelaya estaba en el poder, o sea, cuando él introdujo su proyecto de asamblea constituyente y todo este tema... colegios profesionales, empresas, iglesias y así varios, academia, se pronunciaron en decir como no lo creemos conveniente o sí lo creemos conveniente, ninguno dijo eso, pero no es el punto, sino que esto va amarrado a lo que dice Erika, que para estos temas pareciera que aquí no hay colegios profesionales. Los colegios profesionales no se manifiestan desde su rama de la ciencia para decir, bueno, desde el colegio médico, desde la salud, esta es su posición, el colegio químico farmacéutico, desde su posición de la ciencia, esta es su... Este es su criterio, y así, etcétera, etcétera, cualquiera que esté involucrado en estas temáticas. Me parece que también hay falta de participación y falta también de conocimiento, porque, no sé, a veces los diputados traen proyectos de ley que ni siquiera ellos mismos conocen.
No, y pero bueno, que, o sea, por otro lado, también, o sea, yo por eso te decía, ¿verdad? Que de lo último que se tiene que hablar es del aborto. O sea, yo pienso que de esa manera puede uno llegar a entender más profundamente de dónde nace la problemática, digamos, porque, bueno, justamente primero el término que se usa, ¿verdad? Cuando se habla de este tipo de leyes, se denomina despenalización del aborto o interrupción voluntaria del embarazo, ¿verdad? Entonces, bueno, hablamos justamente de eso, de despenalizar. Me uso una frase que dice despenalizar el cuerpo de la mujer. Porque, bueno, esas problemáticas vienen desde la educación sexual en la infancia, ¿me entendés? O sea, de las concepciones conservadoras, que nuestro país es conservador, no podemos negarlo, en cuanto a temas de salud sexual y reproductiva, que, bueno, ahí está la diferencia, sexual y reproductiva, ¿me entendés? La sexualidad está desconectada de la reproducción, lo que pasa es que es difícil en un país conservador introducir eso, ¿me entendés? Decir, no, sabes que el sexo también incluye placer, por ejemplo, no es solamente, puede ser sexo para tener un hijo, ¿me entendés? Entonces, eso es bien difícil de concebir acá y desde el momento en que es difícil, creo que no hay, la verdad que te estaría mintiendo, no sé, acá si en los centros de salud hay programas de anticoncepción que te dan la anticoncepción, creo que no, pero básicamente empieza desde las concepciones que tenemos en el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Si creemos que ellas tienen derecho a opinar sobre su cuerpo.
Y que es lo mismo que, y ese es mi punto de vista, lo califico desde el inicio, yo no creo que se pueda llegar a una verdadera igualdad de género con el aborto siendo ilegal. No se puede. No se puede porque uno, es lo que cuando hablaban de los diputados, son hombres tomando decisiones sobre algo que me va a afectar a mí, no a ellos. Y es un grupo de personas hablando de supuestos, cuando la persona real que es a la que tienen enfrente es la que tiene que sufrir las consecuencias de las cosas. Y después, porque vos tenés gente que son pro vida de manera más moderada, por decirlo de alguna manera, y es como, ok, puede ser legal, pero si violaron a la persona. Y es como, o sea, tienen que violar la autonomía de mi cuerpo para que vos valides la autonomía que yo siempre he tenido sobre mi cuerpo. Entonces vos te das cuenta del montón de agujeros que tienen ese tipo de argumentos.
No, imagínate lo alarmante que es que aquí ni siquiera eso se considera legal, ¿me entendés? Ni siquiera en caso de abuso sexual se considera legal. Entonces vos decís, eso es alarmante.
Es alarmante que, por ejemplo, yo me acuerdo que yo habré tenido en ese tiempo 12, 11 años. Y una niña, no sé si se acuerdan de ese caso, que una niña de 9 años salió embarazada porque su papá la violó. Y hicieron que tuvo el bebé. Y me acuerdo que la niña obviamente casi se muere teniendo el bebé. Y lo que hicieron es que le dieron un bono, le dieron como un cheque. Es como, dale, man, ahora cría al niño. Y la persona, y toda la conversación girada, no sobre el hecho del crimen atroz que cometió ese hombre, sino que del crimen que la niña podía cometer si intentaba abortar. Y yo dije, ¿cómo cambian la narrativa para favorecer su agenda pro vida entre enormes?
Y que fíjate que yo creo que eso es algo que estamos, no sé si mal enseñados a hacer, que o poder a creernos, digamos, en el derecho de opinar sobre la vida de los demás hasta que nos pasa a nosotros, ¿verdad?
Y opinar desde tu privilegio.
Sí, hasta que...
Eso es lo que más me enoja porque...
Sí, es que miren, yo uno de los argumentos más pues comunes que he escuchado es cuando una mujer queda embarazada producto de una agresión sexual, violación, y se le presenta la oportunidad de aborto, las personas que están en contra del aborto dicen, ¿por qué es el producto, el feto, el bebé, entiéndanme, porque es el que tiene que pagar la consecuencia si es la víctima, pero es la víctima que no tuvo nada que ver en ese hecho, en este crimen, pongámosle nombre, en este crimen? Sin embargo, ustedes ya lo decían al principio, yo veo que también se deja sin alternativa a la mujer, porque esta pastilla de emergencia, como bien mencionó Iris, o sea, ya de por sí vivimos un país donde la gente no denuncia por el mismo machismo, y especialmente en las áreas rurales también, y no significa que no pase en la ciudad. O sea, la mujer tiene miedo de denunciar, y a veces es porque su agresor sexual, y en la mayoría de los casos su agresor sexual es una persona conocida y es una persona cercana, muchísimas veces, y tristemente del mismo círculo familiar, padrastros, que amenazan de manera, o sea, abusan no solo sexual, sino que psicológicamente, de mujeres y de niñas, sin importar la edad que tengan, y abusan psicológicamente amenazándolas, metiéndoles miedo. Entonces ya de por sí está el abuso. Está en segundo lugar que no pueden buscar asistencia por el mismo miedo, y si buscan asistencia no existe la pastilla que de emergencia podría evitar un embarazo no deseado. Y tres, estamos obligando a niñas a ser madres cuando no están listas. Y a veces es bien fácil juzgar hasta que le pasa a una persona cercana. Y ese es el punto, que a veces nosotros no las tomamos de moralistas, y una moral bien machista en el sentido de, porque lo he escuchado, que dicen quien las manda de calenturientas. Pero, o sea, además de ofensivo el comentario, mira, si vos sos religiosa y tenés tu criterio religioso bien formado, que se legalice el aborto no te obliga a vos a abortar. Y eso es otra cosa. La gente piensa que legalizando el aborto, las mujeres van a decir como, ay, estoy aburrida, me voy a embarazar para luego abortar.
Cuando es uno... yo pongo la gaso.
Sí, o sea, te lo juro, hay gente, te lo juro que hay gente que piensa eso. O sea, no estás obligada, no vas a estar obligada jamás a abortar. Si tu moral cristiana te lo impide, pues no lo hagas. Pero lo importante es que tengas la capacidad de decidir, y lo importante también es que cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestras niñas. Honduras es el segundo país con mayor número de embarazos infantiles, y hasta la misma OMS, entre sus recomendaciones, dice que es el doble de riesgoso para una niña llegar a término con un embarazo, y es riesgoso tanto para la criatura que está por nacer como para la niña que está siendo precozmente madre, que no está ni siquiera lista psicológica, que no está lista siquiera económicamente, que no está lista siquiera socialmente para ser una madre. Entonces es un país que no hace, pero que tampoco deja hacer.
No, pero espérate, o sea, estadísticamente hablando, se puede poner peor.
No, claro.
O sea, sí. Solo ponete a pensar que creo que una de las estadísticas que a mí más me impactó y me dio de todo como... o sea, no tengo ningún adjetivo como para realmente describir lo que sentí, pero cuando yo leí que en Honduras lo más seguro es que de 5 mujeres que vos conozcas, 4 ya han sufrido cualquier tipo de agresión sexual... La quinta que conoces está a punto de ser víctima de.
Wow.
Sin mencionar que en Honduras más de 50.000 niñas han sufrido algún tipo de violencia sexual, que no necesariamente ha terminado en un embarazo, pero ha sido violencia sexual.
Y es algo de lo que hablábamos con Janine, nosotros. Yo no conozco a ninguna mujer que no haya sido acosada en algún momento.
Perdón. En algún momento nosotras tuvimos esa conversación, y lo que sucede es que la gente suele solo considerar que la violencia sexual es literalmente una violación.
Sí, ya un asalto, una lesión sexual.
Ajá, pero la violencia sexual es un círculo de muchas cosas, desde la coerción hasta el hecho de que vos hagas, vamos a decir, partícipe a una persona de cualquier acto sexual, no necesariamente tiene que ser físico, pero mandar como fotografías, hacer mensajes llenos de morbo, el tipo que te grita en la esquina una cantidad de estupideces que a vos hasta te da pena repetirlas, porque, bueno, no sé ustedes, pero hay cosas que yo prefiero simplemente obviar porque simplemente son grotescas.
¿Y cómo se ha normalizado
grotescas
también? Porque
pues eso también
hay gente que colecciona esos comentarios de acoso sexual como quien colecciona viñetas de Panini. O sea, yo he tenido conversaciones que me siento con mis amigas y es como, a mí ya me dijeron esa, a mí ya me dijeron esa, a mí ya me dijeron esa. Y después nos detenemos a pensar que cómo nos desensibilizamos, y lo más seguro es que es un mecanismo de defensa, porque esa es la realidad de las mujeres todos los días, y no se ve como el fin de esto. Por eso...
Es que hemos caído como en el error de no sé si fusionarlo a la idiosincrasia. Es como, ay, no, es parte de nuestra cultura. O sea,
¿sabes qué me acuerdo todo? Que luego la gente cree que uno anda como a la defensiva, pero genuinamente hablando, alguien a vos se te acerca en la calle y tu tu primer, no sé, es como tu primer reflejo, como un permiso, bye, porque no te sentís cómodo, simple y sencillamente. Yo sé que hay gente que si es amable y te habla en la calle en plan de disculpe, me puedo dar la hora, o fíjese que quiero saber talita de dirección, pero vos estás como tan, ajá, o sea, vos ya estás con ese chip de no, gracias a Dios, o se me van a acercar y me van a decir alguna estupidez, no es como que vos podés reaccionar, porque a mí me ha pasado, yo intento ignorar mucho lo que me dicen, y qué es lo que me gritan de vuelta, me gritan que me están haciendo un favor, sí, al decirme ese tipo de cosas, me gritan que no es como que me
que
vengan
de gracia, a dar cosas. Que de gracia que ajá, te toman en cuenta. Más, para
la ajá, que como una solo de es como
que me tomaran en cuenta para que me regalaran 1,000 pesos para esto, porque no es algo que nadie aprecie. Y la gente tiene mucho ese discurso de que es que si vos te ves de tal forma, de que es que si vos te ves de tal forma, es como... Más que no, yo he salido a la calle en pijama, como en buzo, en camiseta de XL, y sí, yo siento que simplemente es ese, es como esa sensación de incomodar a alguien más, como de saber pero que no te puede decir algo a alguien y esa persona no puede ni siquiera reaccionar.
Privilegio que es eso, o sea, no te porque, siquiera... por ejemplo, creo que o sea, yo nunca en mi experiencia he visto una mujer diciéndole a un hombre como, disculpen la expresión, ¿verdad? Como, uy, qué rico eso, ¿me entendés? Porque las mujeres no tenemos esa como, ¿cómo te digo? Si se quiere como la idea de que tenemos el derecho de expresarnos así, y yo digo, ¿qué le da al hombre entonces el derecho de decir, ¿sabes qué? Me puedo parar a las 8 de la noche en mi carro al lado de una mujer que va caminando sola en la calle oscura y decirle, qué rico eso, ¿no te quieres ir conmigo? Entonces, ¿me entendés lo intimidante que es eso? Y para que alguien crea que tiene el derecho de hacer eso, ¿me entendés? Es impresionante cómo pesa eso y va de la mano con lo que decía Tom también, ¿verdad? Que decía como, ok, por ejemplo, cuando una mujer sale embarazada y por qué anda de calenturienta, y era lo que él decía un poco de decir como, bueno, esto de asociar la sexualidad como conservadora, ¿me entiendes? Como decir, no, la mujer se tiene que cuidar, la mujer no se tiene que andar metiendo con cualquier hombre, solo con el que se case, pero y la responsabilidad de los hombres es porque para que haya relación sexual tiene que haber dos personas, ¿verdad? Mínimo. Entonces,
justo se iba a decir yo. que, o sea, como amarrándolo con el aborto de nuevo, una vez más, porque obviamente el aborto, la prohibición del aborto es una ley que afecta a las mujeres de manera desproporcionada, solo afecta a las mujeres, de hecho, o cualquier persona que se puede embarazar. Pero uno lo ve y es como, o sea, vos le estás diciendo a una persona que cargue con las consecuencias de un acto,
sí,
que se
correcto,
hizo
no,
con
otra persona. Y aparte, imagínate, pero hace cuentas... Perdón.
¿Sabes? Y no, ¿sabes qué otra cosa? Está prohibido, aquí está prohibido el aborto, pero según Human Rights Watch, en Honduras se dan entre 50.000 y 80.000 abortos clandestinos al año, así como muchas empresas farmacéuticas y farmacias venden también pastillas Plan B de manera ilegal, o sea, y eso es eso popularmente se sabe, pues. Entonces, también la prohibición no resuelve el problema.
Porque los lugares que venden esas pastillas saben que pueden cobrar el montón de dinero. Y por eso lo hacen, porque no hay regulación, y a mí no, y es como hasta chocante, porque la gente dice como, bueno, se va a prohibir el aborto, y yo cuando estaba leyendo lo que había dicho yo, en Honduras no se tiene el sistema para darle seguimiento a esa ley, ¿me entienden? O sea, ellos solo tiran cosas y lo que pegue, pues qué bueno, y lo que no pegue, también. Y yo dije, ok, no le van a dar seguimiento, la gente no va a dejar de abortar. Y eso es, yo no entiendo por qué la gente dice como, no, la gente no va a dejar de abortar porque sea ilegal. Lo que van a hacer es que se va a morir más gente.
Es que, bueno, justamente un lema, perdón.
No, es lo que te decía.
No, que justamente, cuando... bueno, uno de los lemas es que no, la discusión no es aborto sí, aborto no, sino aborto legal o clandestino, ¿me entiendes? Porque los abortos van a seguir pasando y bueno, justamente con la cifra que tiraba Boston, por ejemplo, y esto ha pasado en todos los países donde está legalizado el aborto, normalmente la estadística que se maneja es que, por ejemplo, vamos al caso que vos dijiste, más o menos de 50.000 a 80.000, digamos que 50.000 al año en Honduras, clandestinamente, ¿no? Ponele que se legaliza, lo que se ha visto en los otros países donde se ha legalizado es que, por ejemplo, en ese año que se legaliza, de 50.000 se hicieron 70.000, pero el problema es que al ser datos clandestinos que no se pueden corroborar por ningún tipo de estadística, tal vez puede incurrirse en que estaba como infracontado, ¿verdad? Que habían menos estadísticas que las de que verdad pasaban. Luego, claro, después de que aumentan, después de legalizarse, disminuyen. O sea, eso pasó en todos los países donde se legalizó, empiezan a disminuir las cifras de los abortos que se realizan. Entonces, eso que decís vos, la gente no va a ir corriendo a decir así, vení, me embarazo y voy a abortar porque qué bonita experiencia, ¿entendés? No es así. Uh-huh.
Y hablando
no es un pasatiempo, no es un pasatiempo.
Psicológica, yo creo que la gente piensa que la gente aborta y listo. Sigue siendo un proceso extremadamente invasivo. Para algunas personas la decisión sigue siendo difícil. Y tercero, tienen que cargar con el estigma de que abortaron por el tipo de sociedad en el que vivimos. Entonces, abortar no es sacarse un diente. Y las personas que realmente, o sea, están fundamentadas en la... Porque, por ejemplo, es lo que se habla, por eso se usa el término proelección. Quizás yo no abortaría, pero yo entiendo que yo no soy nadie para decirle a alguien quién hacer por su cuerpo. Yo entiendo que yo vivo otra realidad. Yo entiendo que yo tengo un montón de privilegios que otras personas no tienen. Entonces, como, ¿cómo le vas a decir a alguien que no puede hacer ciertas cosas con su cuerpo y si en algún momento igual las hace y o no las hace, ¿me entiendes? Porque si salís embarazada, joven y tenés el hijo, sos la típico mamá luchona que al inicio obviamente era como gracioso, pero ahora vos lees las publicaciones y están llenas de machismo. Eso es, son cosas que están llenas de machismo y es una de las herramientas más que tienen los hombres de burlarse de las mujeres. Y es como si tenés el hijo, sos esa mamá luchona, tenés como las mamás solteras aquí. Y si no lo tenés, ¿cómo pudiste no haber apreciado el don que Dios te dio de traer una vida al mundo? Y tarará, y tarará, y tarará. Y la narrativa siempre gira alrededor de que sos una mala mujer, de que sos una mala madre, pero no se habla del papá irresponsable, no se habla de la persona que abusó, lo que decía vos de la ropa, porque el argumento siempre es culpando a la víctima. Nunca gira alrededor del crimen y nunca gira de la normalización, porque hay un montón de cosas que son estupro, pero la gente solo dice, ay, se la robó. Sí, se robó a la muchacha y sí, y yo, ay, yo, ¿cuántos años tiene? No, él tiene 40, ella tiene 16, y yo, ah, sí, se la robó. Usted sabe cómo son las muchachas ahora de precoces y de calientes, como decía vos. Y después esa niña, porque eso es una niña, tiene que cargar con un montón de cosas y tiene que cargar con ese estigma en la frente. Y el hombre no, el hombre puede caminar con su vida tranquilo sin que nadie le diga nada.
Es porque también, o sea, por mucho siglo XXI en que estemos, la función de la mujer para mucha gente aún sigue pensando que es procrear. No, la mujer no, mucha gente, la mujer no tiene ninguna otra función que no sea la de procrear. Entonces, por eso no importa tanto la edad. Ya cuando has tenido tal vez los privilegios y puedes tener una mentalidad diferente, es donde les digo, y no en el 100% de los casos, que viene esa falsa moralidad en la que uno dice, yo estoy en contra del aborto y soy pro vida y todo, y todas estas situaciones, hasta que le pasa a alguien cercano tuyo. Ahí te empezás a relativizar eso y lo traigo también aquí como ejemplo, esta película mexicana del crimen del padre Amaro. O sea, ¿me entienden? O sea, lo que quiero decir es que si no han visto esta película, es un sacerdote que embaraza a una feligres y luego la obliga a abortar porque no quiere obviamente la acusación, no, la acusación social y perder su estatus. Y, o sea, él tal vez previo a su a cometer este acto estaba en contra, pero ya allí, o sea, de alguna manera fustigó y obligó a esta chava a abortar. Y bueno, eso solo es para hacer un comparativo, que la moralidad también es bien subjetiva dependiendo a quién le esté pasando, y también con lo que hablábamos de los datos, que es cierto que no hay una manera real de saber cuántos abortos clandestinos se practican en Honduras, pero según estadísticas de la misma Secretaría de Salud, para el año 2013, ustedes saben que hay varios tipos de abortos, como los embarazos ectópicos, por ejemplo, que están, bueno, están fuera de la matriz, no pueden llegar a término. Entonces, o los abortos espontáneos, que ya de por sí el hecho de un embarazo, el sistema inmune de la mujer lucha en contra de estas células que se están gestando, que formarán un nuevo ser. Entonces ya es un proceso en sí bien complicado dentro de la persona, pero mi punto aquí es que según la Secretaría de Salud, de todos estos tipos de abortos que pueden darse en el proceso entre que se desarrolla un embarazo de manera normal, 95.21% de todos los diagnósticos de aborto corresponden a complicaciones en abortos clandestinos. Entonces, si hay una manera de darnos una idea de cuántas mujeres sufren por malas prácticas, por falta de higiene, es más, muchas mujeres corren el riesgo de perder su propia vida por no tener acceso a salud, a un sistema sanitario que les ayude. Y, o sea, esto también se convierte en cifras alarmantes, porque hay muchas mujeres en sus pueblos que, por lo que hablábamos también, parte de su estigma, ni siquiera buscan servicio médico. Sí, buscan curanderos o este tipo de personas, o test, para que nadie se entere, y pueden morir en esa lucha por sobrevivir después de pasar por este evento tan traumático. Y una vez más, el pensamiento podría ser como ellas se lo buscaron, pero si nosotros no individualizamos cada caso y vemos qué lo motivó, y una vez más también la falta de presencia del Estado en el cual aquí no hay educación sexual, en que el pensamiento de la población es demasiado conservador, y en muchas familias es un tema que no se puede tocar, no se puede abordar la sexualidad. Entonces, realmente la mujer sigue siendo víctima y queda en la intemperie y prácticamente desamparada de la sociedad, del Estado, que está para protegerla.
Fíjate que cuando vos decís eso, que el pensamiento común de que si alguien se lo busca o no se lo busca es como de un 100%, vamos a hablar meramente como de violencia sexual, de un 100% de violaciones que termina siendo la víctima queda embarazada, un 62% de estas víctimas son niñas de entre 8 y 13 años. Wow. Lo que a mí me pone a pensar, ¿cómo eso te provoca, hermano? O sea, estamos viviendo también tenemos un lado bien hipócrita, pero calibre 42 en fosforescente, o sea, pero así en un documento bien feo. ¿Por qué? Porque una niña de 8, 9, 10, 11, 12, 13 queda embarazada, pero cuando queda embarazada, vamos a decir algo sobre situaciones desconocidas para los demás, automáticamente es como, no, ella lo provocó. Entonces, o sea,
es que creo que también hasta las niñas están siendo sexualizadas desde demasiado temprano.
Ese son otros 5 pesos.
Pero eso es súper alarmante, es escalofriante.
No, sí, o sea, bueno, de hecho hay un artículo sobre hipersexualización femenina que empieza, y creo que era algo que discutíamos con Iris también, la edad de sexualización en Centroamérica. Bueno, hay varias, pero la de aquí, la de Honduras, las niñas empiezan a ser sexualizadas desde los 4 años. O sea, Mara, 4 años. Yo no sé si voy a sonar como muy ingenua al respecto, pero yo como maestra, yo veo a mis estudiantes y para mí ellos son niños. Sí. O sea, yo veo a mis niñas de quinto grado, a mis niñas de sexto, ellas son niñas. Incluso las de último año, para mí siguen siendo niñas. y son personas que pueden estar expuestas a la coerción sexual, pueden ser expuestas a tantas cosas y es como, no, o sea, es súper normal cuando los niños empiezan a ir, que les toca ir como de color o a algunos eventos a la escuela. Oíme, yo tenía estudiantes que se miraban hasta mayores que yo. Pero, o sea, yo entiendo que pese a la idea de que la modernidad nos ha dado otro tipo de cosas, yo no considero que ninguna de nosotras se puede poner lo que a uno se le ronque y nadie debería por qué violentarte. Ahora, lo que me preocupa son a los niños más pequeños, los que no tienen conciencia de, y son sus padres la los cosa, que les compran las cosas. Y son sus padres los que compran a la niña de 4, 5 años con, como con tacones y cosas así, como, sí, ¿qué pedo?
Sí, y sí, yo
porque sí me asusta,
estoy de acuerdo, no soy adulto. Pero solo es ropa, solo es tela. Nada te excusa de sexualizar a un menor de edad, absolutamente nada. Y eso, porque yo sí estoy de acuerdo que hay ropa que tal vez no sea apropiada, pero ¿qué es apropiado? ¿Me entendés? O sea, siguen siendo niños, ponerle lo que les quieras poner, siguen siendo niños. Y para mí eso es restarle responsabilidad a la gente, a los criminales que hacen las cosas que hacen. Y por eso es que, y por eso me gustó cuando Erika lo dijo, por eso es tan reductivo querer pensar que la cuestión del aborto solo es decir no porque estamos matando una vida. Es extremadamente reductivo pensar que ese es el argumento que la gente está teniendo, porque ese no es el argumento que yo estoy teniendo, por lo menos.
Fíjate que, para el caso argentino, que se dio un debate bastante abierto y extenso, tanto el año antepasado y el año y este año, para que se legalizó finalmente, ¿no?, la interrupción voluntaria, hubo algo a mí que me llamó mucho la atención. Mira, número uno, que los debates de senadores o diputados que estaban en contra del aborto, siempre estaban en torno a argumentos muy emocionales, muy religiosos, ¿me entendés? Muy apegados a creencias. En cambio, cuando hablaban los que estaban pro aborto, tenían datos, ¿me entendés? Datos bien concretos, y la verdad que tenían hasta experiencias, ¿me entendés? Decían, no, yo lo pasé, lo pasó mi madre, lo pasó mi hermana. Entonces, ese fue un sesgo que yo lo noté bastante, que se quedaban cortos. Se quedaban muy cortos los que estaban en contra. Y después otro que me llamó mucho la atención fue que una de las provincias argentinas, del norte argentino, que son zonas muy pobres de Argentina, se llama Tucumán, esta provincia. Y uno de los senadores, creo que fue diputado de Tucumán, dijo, mira, yo estoy a favor de que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo, pero en mi provincia, dice, ni siquiera hay educación sexual integral, ni siquiera hay anticonceptivos. Dice, entonces, votaron en contra del proyecto porque dijeron, el aborto no es lo primero, va primero la educación, va primero darle anticonceptivos a los niños, a las niñas, enseñarles cómo se vive la sexualidad, no solamente reproductiva, ¿entendés? Entonces yo dije, me parece que es el caso hondureño, ¿entendés? Yo digo, no podemos saltarnos de un solo, porque la verdad que yo sueño con poder ver a mi país que algún día sea legal, pero digo, no es el primer paso, ¿entendés? Primero se tienen que mejorar otras cosas para poder llegar hasta ahí. Lo que sí es que no es una cosa, o sea, no es un asunto de segunda mano, ¿me entendés? No, suceden de 50.000 a 80.000 abortos clandestinos en nuestro país, y es una situación sanitaria y política que tiene que ser atendida con acciones políticas concretas, ¿me entendés? No se tiene que hablar, no, porque Dios, con todo el respeto, ¿no?, a las personas creyentes, pero las cosas del Estado no pueden estar sesgadas por opiniones personales, como decía Tom. La ley del aborto no te obliga a abortar, entonces vos no puedes obligar a una persona a que haga lo que vos harías, ¿entendés?
Claro, y tu religión no tiene por qué legislar sobre mi cuerpo, así es sencillo. O sea, si vos decís lo que vos querés creer.
Y yo creo que Erika también dio un punto aquí que es súper importante, y bueno, que comenzaste también con tu frase de para hablar del aborto es lo último que debes de mencionar, porque es cierto, o sea, yo creo que ese es el último paso entre la gama de opciones que deben de agotarse para tener un mejor país, pues, o sea, la educación sexual es tan necesaria, porque si lo queremos ver así, el criminal siempre tiene mente criminal y siempre va a ver la manera de ver las debilidades, porque también podés legalizar el aborto y mucha gente va a abusar de, muchos hombres van a abusar de mujeres y las van a obligar a abortar, sabiendo que así puede no haber consecuencia o rastro de las consecuencias de sus crímenes. Entonces, si una niña ni siquiera sabe, o sea, si una niña ni siquiera sabe cuándo está siendo agredida, porque a veces pensamos que la agresión solo es cuando hay coito, o sea, y la agresión comienza desde mucho antes, y si una niña, o sea, si no se está alerta a las manifestaciones que un niño puede dar, si no se habla del tema y si mucha gente no pierde el miedo, o sea, también decir que, sí, que legalicemos que el aborto no va a solucionar el problema, solo lo va a esconder.
Es un proceso bien extenso, entonces mientras se educa se tiene que hacer con medidas bien concretas.
Claro.
Eso justo eso iba a decir yo, porque ojo, claro, lo que vos dijiste es como se va a hacer abuso del aborto, eso no es culpa del aborto. Eso nada tiene que ver con el aborto. Y eso yo quiero que quede claro, porque nosotros también lo hemos girado alrededor también como del abuso, porque obviamente, y yo no quiero que la gente que nos esté escuchando, yo no estoy diciendo que tiene que llegar a esa magnitud para que la gente pueda abortar. Porque yo, para mí, no solo eso, no solo por eso, porque la gente tiene que tener autonomía sobre su cuerpo. La otra cosa que yo estaba diciendo, yo estoy de acuerdo con Erika que el aborto debe ser la última opción. Pero, y una vez más, porque no quiero que se malentienda, nosotros no por eso estamos diciendo que no se debe legalizar, ¿entendés? O que no se debe tener el debate sobre la legalización del aborto, porque el proceso educativo es un proceso larguísimo y Honduras no es un estado laico. Entonces, que la gente desaprenda un montón de cosas va a costar bastante. Entonces, a lo que yo me refiero es que obviamente tenemos que tener educación sexual, se tiene que hablar de consentimiento, que es una cosa que uno la ve tan sencilla, pero la gente no entiende qué es consentimiento, lastimosamente. Pero el aborto tiene que ir durante todo ese proceso, porque las cosas van a seguir pasando. Y, ¿me entendés? O sea, hay gente que piensa que los condones son abortivos, porque ese es el tipo de sociedad en la que vivimos. Y es algo real, entonces nosotros no podemos venir a decir aquí como el aborto tiene que ser la última opción, porque sí, en efecto lo tiene que ser, cuando la realidad es completamente otra. Entonces, por eso se debe legalizar, porque las cosas van a seguir pasando y ojalá lleguemos a un momento donde el aborto genuinamente sea la última opción para la persona, porque ya pasó por todo un proceso que...
Fíjate que, bueno, otra cosa que me parece bien importante, si vas a hablar del tema del aborto, de decir las causales en las que parcialmente es aceptado en otros países previo a ser legalizado. Bueno, normalmente las causales, por ejemplo, bueno, como les decía, yo estoy más familiarizada con el caso argentino, entonces voy a usar bastante referencias de eso. En el caso argentino habían dos causales nada más, desde 1921. Hay una diferencia entre dos tipos de procedimientos. Está la ILE, que es la interrupción legal del embarazo, y está la IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando hablamos de ILE, las dos causales que eran válidas para poder realizarse un aborto era en el caso de que la vida de la mujer corriera riesgo, y dentro de esa estaba incluida que el feto, digamos, en formación, fuera, esa palabra fue recientemente añadida porque habían malos entendidos con la que se utilizaba antes. A veces se utilizaba la palabra malformaciones, pero eso daba malos entendidos a decir, ok, mi hijo va a salir con una malformación, digamos, labio leporino, o va a tener síndrome de Down, entonces yo no lo voy a tener. Entonces se daba el malentendido de que puede ser el aborto por causas discriminatorias. Entonces ahora el término que se utiliza es cuando el feto es inviable extrauterinamente. Entonces esto implica, por ejemplo, un padecimiento que se llama anencefalia, que es que la masa cerebral, digamos, es tan escasa o casi inexistente en el feto que no va a poder sobrevivir una vez nacido. Entonces, en este caso, era legal, digamos, el aborto, y también había otra causa que decía exactamente así, en el caso de violaciones a mujeres idiotas o dementes, que hablaban obviamente de mujeres que tenían reducidas sus capacidades mentales, ¿no? Sus facultades mentales. Entonces, ocurrió un caso muy famoso en Argentina que se llama el fallo Fal, y este caso fue el caso de una niña, una provincia argentina que se llama Chubut, queda más o menos al sur. Esa niña fue violada por su padrastro, y estaba embarazada. La madre fue a la corte, fue a los tribunales, hizo la denuncia y dijo, quiero practicar un aborto. Y le dijeron en dos ocasiones, en dos instancias, le dijeron que no era válida su causa porque la niña no era demente, no era una persona con capacidades mentales disminuidas. Correcto. Y
no tenía,
bueno, pues
un
resulta que
de desarrollo
yo y dijo, ¿sabes qué? Lo voy a llevar a la Corte Suprema de Justicia Argentina, lo llevó, y la Corte le dijo, obvio que puedes abortar, le dijo, ni siquiera necesitas un aval legal, ni no necesitas que ninguna corte te haga el fallo, pero lo hicieron por la controversia que generó el caso, ¿no? Entonces la corte le dijo como, sí, te doy el aval legal, y no sé qué, y ahí se incluyó de que no solamente en el caso de que tuvieras un tipo de demencia se consideraba válido, ¿me entendés? Sino también en el caso de cualquier tipo de violación. Ahí se incluyó y eso creó jurisprudencia, que fue uno de los casos más importantes en Argentina, que sirvió como base para decir, ¿sabes qué? Las leyes argentinas y todos los tratados a los que suscribe Argentina no van en contra de la legalización del aborto. Que eso es una de las cosas que pasa normalmente, porque hay una frase de la Convención de los Derechos Humanos, ¿verdad? La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que dice desde el momento de la concepción. Y la gente lo utiliza mucho, les encantan los derechos humanos, a la gente cuando debate el aborto les encantan, y dicen, no, que no se puede privar a nadie de la vida arbitrariamente, y bla, bla, bla. Entonces, en derecho, hay una frase muy conocida, que lo que la ley no prohíbe está permitido. Entonces, la Corte, la Comisión Interamericana, lo que hizo fue que en esta parte donde se decía toda persona tiene el derecho a que se respete su vida, ese derecho estará protegido por la ley, le agregó en general desde el momento de la concepción. Ese en general es como que abre el espectro para que puedan entrar otras excepciones, ¿me entendés? Por ende, cuando se habla de derechos humanos, es erróneo que digan que los derechos humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos no está impidiendo que se legalice el aborto en los países, ¿me entendés? Que eso es una cosa que muy pocas personas saben.
De hecho, y qué bueno que lo mencionas desde la perspectiva de las relaciones internacionales, bueno, la aclaración es que es la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Honduras también es signatario, y también hay un principio dentro de estos convenios internacionales en los que los países pueden ser firmantes, pero decir, bajo este punto no estoy tan de acuerdo, entonces presentan una reserva, que es una modalidad completamente válida en el derecho internacional, pero que Honduras no tiene ninguna reserva en este sentido, o sea, en la Convención Universal, en la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, no hay reserva presentada por Honduras, entonces Honduras está en la obligación de adaptar su sistema jurídico interno de manera que vaya en armonía con esta declaración, pues con este acuerdo que firma, y no solo lo firma, adquiere responsabilidad en ese tema. Entonces, la ONU se pronunció también en estos días sobre este escudo que se aprobó, porque está contraviniendo normas a las cuales Honduras es signatario, y esto también tiene consecuencias, pues, desde lo económico hasta las presiones internacionales de manera diplomática que se le van a hacer al país para corregir esto. Y pues también con esto que quiero que cerremos, pues, saber sus impresiones finales sobre el tema. El punto, quiero también recalcar aquí, no es decir que se legalice ya o que se legalice, porque no tenemos la capacidad de toma de decisión, pero sí presentar todos esos argumentos y datos que forman parte de la realidad de nuestro país, y que las personas que nos escuchen pues se puedan informar y puedan fortalecer sus puntos de vista. Entonces, para terminar, ¿cuáles son sus impresiones finales?
Mando.
¿Iris? ¿Tus impresiones finales?
No, o sea, yo sí quiero, como, yo no hablo en nombre de todo el mundo, yo hablo en nombre de mí. yo recalco que el aborto legal es vital para poder llegar a la igualdad de género. No va a haber igualdad de género hasta que el aborto no sea legal. Las mujeres tienen derecho a hacer lo que ellas quieran con su cuerpo. El argumento de la vida empieza en la concepción es un argumento netamente religioso y basado en opinión. No se les olvide eso tampoco, porque la ciencia ha desprobado de manera continua que eso no es verdad. Y la otra cosa es que aquí no estamos debatiendo moralidad, porque yo no estoy debatiendo moralidad, porque lastimosamente yo creo que la moral es atemporal, pero para mucha gente no. Y para mí lo inmoral es querer decirle a la gente qué hacer con su cuerpo, y es querer creer, y es lo que decía Erika, ¿qué nos hace creer que nosotros tenemos el derecho de decirte qué hacer con tu cuerpo? ¿Qué nos hace creer a nosotros? ¿Quién nos dijo que un libro que fue escrito hace mucho tiempo, que se presta 500 interpretaciones, tiene lugar en las decisiones que se toman en un país? Y por último, no se les olvide que a quienes les afecta y quienes tienen que poner su cuerpo y su salud mental en la línea son las mujeres. Y la decisión que se tomó en Honduras es incorrecta desde el hecho de que fue una decisión que afecta a las mujeres y fue tomada por hombres. Y así de sencillo. Y esa es la realidad en la que vivimos. Y lastimosamente no solo ve la ignorancia de la gente como estaban celebrando, como Honduras es pro vida. Y yo, Honduras no es pro vida. Así de sencillo, Honduras no es pro vida. No se les olvide que dos de nuestras ciudades están en las ciudades más violentas y con más homicidios del mundo. Entonces no anden diciendo que Honduras es pro vida solo porque está en contra del aborto. Diga mejor, Honduras es en contra del aborto.
Sí, yo, bueno, solo voy a retomar una frase de un licenciado en filosofía que decía que el aborto es una cuestión política y no metafísica. Lo metafísico es aquello que no se puede comprobar, aquellas creencias personales que tienen que ver con el ser, el alma, cosas que no tienen un fundamento. Entonces, en cuestiones políticas y públicas, se tiene que hablar con argumentos de hechos y no con creencias personales. Nada, yo, bueno, igualmente comparto la convicción de que el aborto es una lucha más y un logro más para la emancipación de las mujeres, y que está directamente relacionado con otros tipos de violencias que las mujeres recibimos, no solamente el no poder decir sobre nuestro cuerpo. Así que nada, como les dije, yo sueño que antes de que me vaya a este mundo poder ver una Honduras donde el aborto sea legal, seguro y gratuito. Y pues nada, como una de las frases de las campañas de las luchas feministas, ¿no? Somos las nietas de las brujas que nos quemaron, entonces como mujeres creo que tenemos el derecho de seguir con esas luchas que hasta el día de hoy están en pie, ¿no? Que empezaron hace años por la emancipación de las mujeres y que, bueno, van a llegar a dar sus frutos.
Genial. Janice.
Yo creo que, bueno, en primer lugar, evidentemente nos hace falta mucha educación, años, siglos de educación. Creo que también nos hace falta mucho quizás despojarnos de tanto tradicionalismo o de cosas que al final nos terminan dañando como individuos y también como grupo. La verdad es que mi pensamiento final se remonta a este libro de Ramón Amaya Amador, en el que por primera vez se habla sobre prostitución y aborto en Honduras, Jacinta Peralta. Y hay algo que él dice que a mí siempre me cala mucho. Y él menciona en ese capítulo final que desafortunadamente a veces no salimos de ninguna tragedia para ya estar metidos en otra. Y que las tragedias se van a acabar cuando realmente todos tengamos el fervor de educarnos no solamente intelectualmente, sino en la empatía que podemos tener para con los demás. Y si es una cuestión de derechos, si es una cuestión de situaciones, si es una cuestión que, como ya todo el mundo decía, a ver, hay cosas con las que no empatizo porque no me han pasado, porque no le han pasado a otra persona, no creo que ninguno de nosotros debería de pasar por esa tragedia de que le suceda a alguien o a nosotros. solamente para decidir si queremos o no queremos estar a favor de algo.
Vaya, ustedes.